de paternidad que ha pactado con el Partido Socialista. Sumar se saca así la espinita del último pleno del Congreso cuando el bloqueo de Junts obligó a Yolanda Díaz a aplazar la votación sobre la reducción de la jornada laboral. Maribel Sánchez.
Permisos para el cuidado de los hijos que en realidad había que aprobar por imposición de la Unión Europea, que amenazaba con sanciones, pero que la vicepresidenta Yolanda Díaz presenta como fruto de una ardua negociación con la parte del gobierno del PSOE y de la que ella se ve triunfadora. Se muestra como la auténtica defensora de los derechos sociales después de haber tenido que dar marcha atrás en la reducción de la jornada laboral. Era su medida estrella y en su lucha por conseguirlo llamó mala persona al único ministro que le puso pegas a Carlos Cuerpo, y todo para acabar retirándola del pleno del Congreso en el que fueron los de Puigdemont los que le pusieron la zancadilla. Pero es que además, si alguien se está hundiendo en los últimos sondeos electorales son el PSOE y Sumar, que roza ya los niveles a los que ella misma mandó a Podemos, su eterno rival desde que sustituyó a Pablo Iglesias en el gobierno, y que les mantiene en una lucha encarnizada por hacerse con el espacio político a la izquierda de los socialistas.
Y en el balance de Sánchez del final de curso político ha llamado la atención otra sorprendente afirmación, en este caso sobre la seguridad y la criminalidad en España. Asegura el presidente que las calles de nuestro país son de las más seguras del mundo. No debe ser así, porque los sindicatos policiales han salido en tromba a desmentir estas afirmaciones. Con ellos ha hablado nuestro compañero Juan Baño.
Triunfalismo, autobombo, frivolidad, calificativos que utilizan los sindicatos de policía a la hora de calificar el diagnóstico sobre criminalidad del presidente del gobierno. Tenemos las calles más seguras, no voy a decir del mundo, pero casi, ha afirmado en su intervención. Una provocación para el sindicato mayoritario Jupol, su portavoz Laura García.
Lo que han subido precisamente son los delitos más graves y los que más afectan a la sociedad, como pueden ser las agresiones sexuales, los delitos contra la indemnidad sexual, los secuestros, los homicidios dolosos o el tráfico de drogas. Desde luego que a los policías no nos engañan y seguramente a quien intentan engañar es a los propios ciudadanos.
La tasa de criminalidad alcanza marcas históricas, según David Gutiérrez, de la Confederación Española.
Desde que él es presidente han aumentado un 60% los delitos de lesiones de riña tumultuaria, lo que la gente conoce como violencia callejera. Y no solo eso, los policías estamos sufriendo más agresiones violentas que nunca.
Según el CIS, la inseguridad ha pasado del puesto 36 en la lista de preocupaciones al décimo, concluye Gutiérrez.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y 5 de cada 10 jóvenes españoles se informan a través de Instagram, TikTok y otras redes sociales. El 50% dice haber estado expuesto a desinformación o bulos a menudo este último año. La mayoría asegura que sabe reconocer la información falsa cuando la tiene delante. Fernando Díaz.
La mitad de los jóvenes españoles de entre 16 y 30 años se informa a través de las redes sociales, canales que, apoyados sobre la inteligencia artificial, aumentan su influencia. Francesc Núñez es sociólogo.
Los algoritmos, la inteligencia artificial, va sabiendo de ti y te va personalizando esa información. Te aparece lo que te gusta ver, el tipo de información que te resulta más atractiva.
En un momento en el que la desinformación y los bulos siguen corriendo a gran velocidad, ¿cuál puede ser la manera de frenar esa tendencia?
Hay que mostrar que quedarse con una noticia solo con esa parcialidad puede tener malos resultados o justamente desenmascarar esa mentira o esa falsedad. Y eso lo hemos de hacer con los hijos, en la escuela, en general.
En España, los medios de comunicación tradicionales siguen inspirando confianza. La radio, según el último CIS, alcanza el 65% de los hogares españoles.
4 y 4, 3 y 4 en las Islas Canarias. Sigue exponiendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Arturo Ayestarán, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Y sí, ya dejamos las buenas noches a un lado. Buenos días de nuevo a los que llevan con nosotros desde la 1:30 de la madrugada y bienvenidos a todos aquellos que se incorporan en esta hora, que son las 4:04. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Te digo el día, voy a marcar el calendario porque es ya martes 29 de julio del año 2025 y nosotros estamos al pie del cañón poniendo las calles al menos hasta las 6 de la mañana. Digo al menos porque nosotros estamos pendientes de que un día a las 6 digan los compañeros, oye, que nosotros no arrancamos y entonces nos quedaríamos.
Sí, no vamos a dejar a la gente desamparada.
No vamos a dejar a la gente sola. Seguiríamos aquí un ratito más. Ana Quiles, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Hay cosas que contarles a los ponedores. Hasta las 5 de la mañana hacemos siempre un pequeño avance de lo que tenemos preparado, sí, del menú. No sé qué hay.
Más que nada para que estén un poquito informados también.
Yo vengo,
¿no?,
hoy igual que los ponedores.
A ver, cuéntame, ¿no?
¿Qué me vas a contar?
Pues mira, vamos a hablar de ciencia. Lo haremos con Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico. Es claro cuando asegura que tenemos un cerebro en la tripa. Por supuesto, no es literal. Miedo me daría que, uh-huh, que fuera así. Pero esa afirmación tiene una explicación.
Es que eso de que... cuando dices ese instinto, que sí, ¿no?, me lo dicen las tripas. Voy a hacer algo, voy a tomar una decisión. Bueno, pues algo de relación.
Todo va al estómago.
Parece ser que está muy relacionado.
Sí, sí. Y también vamos a hablar de mosquitos. Y es que ya seguramente si has ido por el campo te han picado más de uno, más de dos y más de tres.
¿Eres de las que les pica mucho los mosquitos?
No, la verdad es que siempre he tenido mucha, mucha suerte. De hecho, hoy he matado un pedazo mosquito en casa.
Y otro aquí, sí. Menuda salvaje, ¿eh? Como tenemos acá a Ana.
No, estamos, soy demasiado
estábamos
campestre.
Preparando el programa y de repente escuchamos ¡pam! Y le hemos mirado así, ¿pero qué haces? Y dice un mosquito menos.
No tengo piedad alguna y, oye, que hago un favor al resto. Tú imagínate, vea, que si no se te pica, yo qué sé, en el ojo. Es que te puede hacer...
Sí, es muy molesto, la verdad.
Que no.
Es desagradable.
Un mosquito menos no le hace daño
a nadie. Yo reconozco
a
que dentro de que alguna picadura cae, 3, 4... Pero no soy de las que dices, madre mía, hasta arriba.
No. Bueno, por lo menos eso. Pero es que hay gente que le acribillan. Y hoy lo que vamos a hacer es conocer en concreto uno, que es el mosquito tigre.
Es de los peores, ¿eh?
Sí, sí.
Y está dando mucha guerra en nuestro país últimamente, así que de él hablaremos para conocerle un poco mejor, porque no hay cosa mejor que conocer al enemigo para enfrentarte.
Hombre,
a él.
Para terminar con
la información es poder, así que ponedores, si vives en alguna zona pues bastante sensible con el mosquito tigre, muy atento a lo que vamos a contar. Sobre el tiempo, ¿qué previsión tenemos para este martes?
Pues muy parecida a los últimos días. Los termómetros van a seguir altos, pero bueno, como es lo normal.
Un 29 de julio nos esperábamos menos.
Claro, las máximas se van a mantener sin muchos cambios, aunque se espera que bajen en la mitad sur peninsular, Alborán y Mallorca. Igualmente, pues nos vamos a encontrar con temperaturas bastante altas, próximas a los 40 grados en puntos como Badajoz, Córdoba, Jaén y Sevilla. Pero vamos, yo sé que la gente de allí dirá... Eso es un día más aquí.
Eso es el pan nuestro de cada día.
Para ellos es lo normal. Por otro lado, las mínimas van a bajar en el interior peninsular y Mallorca, mientras que aumentarán en el este de Badajoz. En el resto se quedarán igual que los días pasados, permaneciendo por encima de los 25 en puntos del litoral sudeste y del Guadiana. Los cielos, ¿va a llovernos? No. ¿Qué va a pasar? Pues vamos a tener cielos despejados en casi todo el país. Eso sí, en el extremo norte, Baleares y este peninsular se podrían dar algún que otro chubasco a lo largo del día. Y sobre todo en la zona de Cataluña, concretamente en puntos de Barcelona y Tarragona, donde se esperan lluvias especialmente fuertes, lo que va a hacer que esté activado el aviso amarillo. Terminamos como siempre. Fijándonos en Canarias, se espera un martes poco nuboso con algo de calima en las islas orientales y las temperaturas van a subir en vertientes sur y oeste de las islas de mayor relieve, pudiendo superar los 36 grados
en Gran Canaria. 36 grados en Gran Canaria es calorcito, desde luego.
Sí.
Tenemos también un teléfono, es el 662-942-605, es nuestro teléfono de WhatsApp y nos encanta recibir tus placas. ¿Qué son las placas? Esos mensajes que nos dejas contándonos quién eres, dónde te encuentras mientras que nos estás escuchando, por qué escuchas el programa, qué es lo que más te gusta. La verdad que a nosotros lo que más nos gusta es escucharte, así que lo que queremos es que cojas ese teléfono, lo grabes en tu móvil y nos mandes una nota de voz como han hecho ellos.
Buenas noches, desde los Estados Unidos. Soy un enamorado de la COPE y de especial de tu programa. Te escucho todas las noches desde Estepona y esta vacación aprovecho de ponerte este mensaje. Gracias, soy Miguel.
Soy una buena fiel oyente. Sobre todo me acompañáis en verano, porque claro, cuesta un huevo dormir. Saludos desde Coruña. Soy Noel.
Soy Rolando, desde Ingeniero Maschwitz, provincia de Buenos Aires, Argentina. Trato de escucharlos todas las noches. Por acá son pasaditas las 23:30. Así que un abrazo grande, interesantísimo los temas que están tratando. Soy Ponedor desde Argentina.
Gracias por estos mensajes que nos mandan, no solamente desde España, sino desde cualquier parte del mundo. Imagínate, desde Argentina, también desde Estados Unidos. Tenemos a muchos ponedores por el mundo y queremos que te manifiestes, queremos que nos dejes un mensaje contándonos qué es lo que estás haciendo tú, quién eres, dónde estás, para conocerte un poquito mejor. Es el 662-942-605. El teléfono de WhatsApp. Y ahora sí, si nos estás escuchando a las 4 y 10 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could have sworn. These are my salad days, slowly being eaten away. Just another play for today. Oh, but I'm proud of you, but I'm proud of you. Nothing left to make me feel small. Luck has left me standing so tall. Gold, always believe in your soul.
Estamos en directo en la cadena COPE poniendo las calles una noche más y leyendo los mensajes que hoy nos están dejando los ponedores hablando de amigos y vacaciones. Hay veces que marida genial esa mezcla, sí. Y otras veces
que mejor no haberlo ni intentado.
Acaba como el Rosario de la Aurora.
Sí, pero es que hay que saber que hay amigos con los que, por mucho que les quieras,
no se puede ir,
no
de,
se puede ir de vacaciones.
Pasa con el trabajo. Hay gente con la que te llevas fenomenal tomándote una cerveza.
Sí.
Y si trabaja contigo, si se convierte en un compañero, es un horror y no lo aguantas, claro, porque lo mismo sois muy distintos a la hora de trabajar. Y claro, ocurre un poco cuando te vas de vacaciones.
Sí.
Sobre todo si hay uno que es muy mandón o que le gusta mucho dirigir, a ti no te gusta tanto que te digan lo que tienes que hacer. Yo he estado de vacaciones con amigos que he visto una discusión porque uno decía que si uno va de vacaciones es para aprovechar la playa y había que levantarse a las 10 de la mañana, y otro le decía todo lo contrario, que si él se va de vacaciones es
para
no ver el despertador en lo que queda de semana y no se va a poner el despertador para ir a la playa.
Sí,
claro,
sí,
el otro
sí,
con toda la razón del mundo le decía, claro, pero es que si no te pones el despertador te dan la una y al final no bajas a la playa, entonces ¿para qué hemos venido a la playa si no bajas a la playa? Bueno, pero eso es un problema mío. Y así no, ya no volvieron a ir juntos nunca
no,
más.
No. Es que el momento en el que tienes ideas distintas de cómo
sobre cómo se veranea.
Y cómo se veranea. Claro, a mí me pasó que, claro, te vas a Italia y las que lo organizaron era lo tú, todo el rato
a las 6 de la
cosas.
Mañana en pie.
Y sobre todo el levantarme pronto era lo de menos, pero ni un momento de parar.
Oye, voy a tomarme un cappuccino.
¿Qué pasa? Que luego estábamos otras dos, que somos más vividoras en ese sentido, y era lo, yo quiero estar en una terracita.
Yo voy a parar a tomarme un cappuccino.
Ver
un
el entorno.
Aperol.
Un aperol, efectivamente. Viendo la vida pasar y visitas cosas, pero yo prefiero visitar pocas cosas y bien, que no meterme una paliza, que luego llego a casa a la vuelta de las vacaciones y digo, estoy
cansadísima,
más cansada de lo que me fui, ¿no? Entonces, claro, un momento que no encajan los dos tipos de,
los dos
de
planes,
viaje,
es lo que hay.
Difícil.
Tenemos a Carlos Soto, que también nos ha escrito para contarnos cómo lleva él lo de los viajes y los amigos. Por cierto, que nos saluda desde Hawái, dice la Isla Grande. Dice, sí, quiero organizar algo para ir a Guatemala con los amigos. Bueno, es un ponedor viajero.
Di que sí. Elena nos dice, pues mira, de soltera, cuando aún no estaba casada con mi marido, me fui con mi amiga Ana unos días a Santander. Nuestras primeras vacaciones solas. Lo pasamos en grande, inolvidable la semanita y los recuerdos que te quedan para siempre. Ese primer viaje que haces con amigas,
uh-huh,
yo creo que lo recordamos todas, o con amigos, me da lo mismo. Yo creo que todas lo tenemos en la mente, ¿eh?
Tanto se acabó bien como se acabó mal.
Como se acabó mal, claro. No, yo te viajes
no te olvidas.
A Málaga, maravillosos.
Yo tengo, la verdad es que tengo pocos recuerdos malos de viajes con amigos, alguna que otra discusión, pero incluso no he estado yo muy metida en el medio, porque una vez que me voy de viaje, ese viaje trato de sobrellevarlo, aunque no me esté gustando mucho el panorama, y lo que hago es que a la siguiente vez ya no voy con esa persona en concreto y ya está. Pero
no
ese viaje,
el temporal.
Ese viaje me lo como.
Sí.
Yo ahí reconozco que no soy... Yo discuto mucho sobre muchas cosas, pero en eso, si estoy de viaje o de ocio...
Yo igual.
Lo que hago es que veo el panorama y digo, bien, ya va a ser la última vez. Pero
no
vamos a sobrellevar la última vez bien y a pasarlo lo mejor posible. Elena, este año una semanita a las Rías Baixas y ni tan mal. Dice, si os quiero muchísimo. Gracias, Elena, por estar siempre ahí. Leme un mensajito más y luego escuchamos a un ponedor que
genial,
nos
pues
ha
mira,
mandado un audio.
Emilia nos dice, me quedan los recuerdos siempre de viajar con una amiga en tiempos veinteañeros, 15 días por muchos sitios de la península y Mallorca, Ibiza incluidos. Dice, hace dos fuimos cuatro amigos unos días a recorrer un poco Bilbao, a la bodega en La Rioja, Alavesa. Pasamos frío en Vitoria unas horas y al resto, pues también en familia, claro, de piscina, playa o en pareja también con mi marido. Claro que hay gente que no solamente viaja con los amigos, que viaja con todo el que se lo organice o
con
se lo plantee.
Con la familia,
dices,
que es
venga,
algo pues, más
adelante,
habitual, ¿no? Viajar con la familia, con tus hijos, con tu marido, obviamente. Pero yo quería saber cómo era
amigos,
eso
sí,
del viaje con amigos. Tenemos una nota de voz, como decía, en el 662-942-605 para que los ponedores pues, nos cuenten también, en esta ocasión, no por mensaje de texto, sino por audio, cómo han sido sus vacaciones con amigos.
Hola, ponedores, Pulpo, Bea, Ana, ¿cómo estáis, equipo? Soy Juan de Valencia, aquí con el taxi dando vueltas por aquí por Valencia. Nada, mis viajes de amigos fueron de 2015 al 18. En 2015 fuimos a Roma, escala Zurich, 13 horas en la ida y 4 en la vuelta. En 2016 a Lisboa, pero una parada en mi pueblo y otra en Mérida, cada día. 17, 3 días en Almería, en Cotas de Mar, y 18, pues otro lado de coche también, Salamanca, 2 en Oporto y 2 días en Santiago de Compostela.
Muy
y
bien.
2019 ya se truncó porque mi pareja y otra pareja de amigos nos fuimos 11 días a Rusia, y como yo tengo 14 de vacaciones en el taxi, pues claro, ya no había más días para otro viaje, y ya
claro,
era solapar demasiado. Así que nada, eso es. Buenas noches, y soy ponedor.
Bueno, estupendo lo que nos ha contado Juan sobre los viajes que ha realizado con amigos. Si quieres tú hacer como él y mandarme tu nota de voz, es muy sencillo, 662-942-605, pero es martes, y los martes a esta hora más o menos, a las 4:20, empezamos a jugar a Adivina el Tutorial. Y es que nos encanta aprender a hacer algo, pues, que nos enseña uno de los cientos de tutoriales que encontramos en las redes, que encontramos en YouTube. Ana Quílez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Bea, ¿cuánto tiempo?
¿Cuánto tiempo? Buenos días de nuevo.
Buenos días.
Oye, a mí me han dicho que saludar es muy de,
hombre, es
de
muy
buena
bonito.
Educación, de buena educación, y te voy a saludar 27 veces.
Pues bueno, que no me lo esperaba, has pillado por sorpresa.
¿Otra vez? Buenos días de nuevo.
Buenos días, Bea.
Explícanos un poquito cómo funciona esto del tutorial.
Sí, pues mira, vamos a escuchar un sonido sacado de uno de los cientos de tutoriales de YouTube que nos encontramos, en los que nos enseñan a hacer algo. Entonces nosotros siempre traemos unos, bueno, no, traigo yo, más la amalababa normalmente, traigo unos audios sacados de ese vídeo para que los ponedores adivinen qué es lo que nos está enseñando a hacer. Uh-huh. De momento, para que vayan cogiendo ahí una idea de lo que nos van a contar hoy, si te parece, ponemos la primera pista.
Perfecto.
Cogemos esto por aquí y este es por donde le queda a la persona bien. Y cogemos desde ahí 5 centímetros. Tenemos que quitarle. Ahora marcamos con las tizas, ya saben, reciclables de jabón.
Hombre, hoy no hay cuenco.
No hay cuenco.
Ni bol.
Me he acordado de ti cuando lo estaba preparando porque digo, me he salido de mi rutina normal.
Claro, no, pero hoy no.
He cambiado.
No tengo ni idea. Ya estamos como
es que
siempre,
además,
es que la primera...
La primera la pongo complicada siempre.
La primera puede ser muchas cosas, se abre
muchas.
El abanico y entonces, claro.
Claro, porque aquí hay que...
Hay dudas.
Dejar a la imaginación que haga de las suyas, porque oye, igual aciertan.
Muy bien, tenemos ponedores que con la primera, y siendo una pista así raruna,
sí.
sido capaces de adivinarlo. Si lo hacen, ¿qué es lo que tienen que hacer?
Si lo hacen, si crees, ponedor, que lo sabes, nos tienes que mandar una nota de voz al WhatsApp del programa diciéndonos tu nombre, desde dónde nos estás grabando esa nota,
¿sí?
Y nos dices, con la pista número 1, el tutorial nos está enseñando a bla, bla, bla. Y ahí ya la respuesta que tú creas correcta. Te digo el WhatsApp, por si acaso no tienes aún guardado en tu teléfono, 662-942-605.
Perfecto, ese es el teléfono de WhatsApp, déjanos una nota de voz y te puedes llevar un premio. Y ahora, a las 4:23 de la madrugada, tenemos que adentrarnos en nuestra sección de ciencia. Tengo que reconocer que muchas veces nuestro divulgador científico en COPE, Jorge Alcalde, nos ha propuesto temas que me dejan impactada. Y hoy es un buen ejemplo de ello. ¿Qué tal? Muy buenas, Jorge.
Buenas noches, Bea.
Oye, el otro día me decías, oye, mira, tenemos que hablar de este descubrimiento porque parece ser que los seres humanos tenemos un cerebro en la tripa. Y claro que esto ha sido dicho y hecho.
Pues sí, la verdad es que suena un poco raro. Entiendo que la noticia puede resultar chocante, pero ya verás cómo a lo largo de esta conversación vamos a descubrir que todos tenemos algo parecido a un cerebro en nuestra tripa.
En nuestra tripa, bueno, así como suena. Parece que hay nuevos hallazgos que demuestran esa conexión directa entre el aparato digestivo y la mente.
Sí, efectivamente. Lo que han descubierto ahora unos científicos de Estados Unidos es que parte de las bacterias que tenemos en nuestro aparato digestivo, esa microfauna impresionante de miles de millones de microorganismos, de alguna manera, o por lo menos algunos de ellos, están conectados con nuestro sistema nervioso y también con nuestro cerebro. Envían sustancias químicas, mensajes químicos, que son detectados por células que están en nuestro intestino, por ejemplo, en una parte de nuestro sistema digestivo como el colon, y esos mensajes se traducen en otros mensajes que llegan directamente por el sistema nervioso central a nuestro cerebro y le dan instrucciones concretas. Por ejemplo, les pueden decir a nuestro cerebro si tenemos que comer más o tenemos que comer menos. La sensación de estar saciado, la sensación de no necesitar más comida, podría surgir precisamente de esta conexión. Es decir, que hay una especie de chivatos, que son las bacterias de nuestro aparato digestivo, de nuestro estómago, que mandan ese mensaje al cerebro y que están permanentemente conectados. Es por eso por lo que muchos científicos dicen que efectivamente tenemos una especie de segundo cerebro detrás del ombligo, en lo que es todo nuestro aparato digestivo.
Y además esa conexión podría ser la responsable de que gocemos de un sexto sentido desconocido.
Pues eso es lo que precisamente los científicos han comentado y es lo más sorprendente, ¿no? Dicen, efectivamente, nosotros tenemos cinco sentidos, ¿no? El sentido de la vista, el tacto, el olfato, el oído, etcétera, ¿no? La verdad es que podría existir un sexto sentido, un sentido de la percepción de la saciedad, por ejemplo, o de la percepción de cosas que ocurren en nuestro aparato digestivo que no son exactamente táctiles, que no son olfativas, por supuesto que no se oyen, pero que transmiten también información a nuestro cerebro. Si nuestro cerebro lo que hace es buscar toda la información de nuestro entorno a través de las ventanas, que son los sentidos, por ejemplo, de los ojos, o de los oídos, o de la boca, también busca información a través de estas ventanas, que son las bacterias que tenemos en nuestro aparato digestivo. Por eso, dicen los científicos, hay un sexto sentido, una especie de intuición de que nos encontramos mejor o peor a través del estómago. De hecho, es muy conocido que algunas sensaciones del estado de ánimo, cuando está deprimido o cuando está eufórico, también producen sensaciones físicas en el estómago, ¿no? Decimos cuando estamos tristes o cuando estamos con mucha ansiedad que se nos pone un nudo en el estómago. Bueno, pues precisamente porque existe una conexión cada vez más conocida entre el aparato digestivo y nuestro estado de ánimo, nuestra mente.
Pues Jorge, vamos a conocer si te parece mucho mejor el tema. Explícanos, ¿qué es esto de tener un cerebro en la tripa?
Tener un cerebro en la tripa, es un poco exagerado, evidentemente, es una metáfora, pero los científicos lo utilizan para explicarnos que la conexión que existe entre lo que ingerimos y lo que somos es mucho más directa de lo que hasta ahora pensábamos. Esos miles de millones de bacterias que tenemos en nuestro interior no están ahí por nada, no están ahí por casualidad. Cumplen una función. Evidentemente, primero una función digestiva, en la mayoría de los casos. Una función inmunitaria, en muchos casos. Una función inflamatoria, cuando nos ponemos malos, en otros casos. Pero cada vez más sabemos que también cumplen una función cognitiva, del estado de nuestro cerebro, de nuestra mente. Buena parte de las depresiones, buena parte de las enfermedades que tienen que ver con nuestra salud mental, buena parte quizá de nuestros talentos puede depender de la buena conservación de esos microorganismos, de la buena conservación de nuestro aparato digestivo. Por eso es muy importante estudiarlo y por eso es muy necesario que cada vez haya más investigaciones como estas que descubran cuál es esa conexión entre las células de nuestro intestino y las células nerviosas.
¿Y cómo funciona esa conexión, Jorge?
Lo que se ha descubierto en esta investigación es que hay unas sustancias que segregan las bacterias que son absorbidas por un receptor celular de algunas células de nuestro organismo. Las bacterias se comunican a través de unos pequeños flagelos que hay a su alrededor y producen precisamente una molécula que se llama flagelina. Esta flagelina impacta en las células de nuestro aparato digestivo, células nerviosas, células sensoriales que tenemos allí, y se les abre un receptor que las permite capturar. Y al capturarlas, emiten una señal que va directamente a nuestro cerebro. Es decir, funcionan de alguna manera muy parecida a cómo funcionan nuestras neuronas. Bueno, pues efectivamente, a través de este tipo de informaciones, el estómago es capaz de decir al cerebro que cantidad de alimento hemos consumido, cuánta debemos consumir y, por lo tanto, si tenemos que dejar de comer o tenemos que seguir comiendo.
¿Cómo han llegado a descubrir esto los científicos? Cuéntanos.
La investigación ha tenido lugar con ratones de laboratorio. A estos ratones del laboratorio se les ha modificado para quitarles ese receptor neuronal, esa puerta de entrada de la flagelina, de esa sustancia de la que antes hablábamos. Cuando no tienen este receptor, les resulta que no tienen sensación de saciedad. Siguen comiendo permanentemente, aunque ya hayan comido. De manera que se ha descubierto que efectivamente la culpa de esta sensación que muchas veces puede parecernos subjetiva, está en esa relación con la molécula y las células. y a partir de ahí se ha podido establecer que esto también podría ocurrir en seres humanos, es decir, que los seres humanos también tenemos un modo de comunicación similar en nuestro organismo.
Uh-huh. Jorge, ¿para qué sirve esta conexión?
Sirve para regular la cantidad de nutrientes que tenemos en nuestro cuerpo. Es decir, que de alguna manera nuestro cerebro sabe a distancia, porque está muy lejos el cerebro del estómago, sabe a distancia cómo está funcionando cada uno de los elementos de nuestro aparato digestivo. ¿Cuánto hemos absorbido de glucosa? ¿Cuánto hemos absorbido de proteínas? Y por lo tanto, hay información permanente de lo que tenemos que comer. Todos hemos experimentado que a veces pues, nos encontramos en situaciones que hemos comido mucho de una cosa y ya no nos gusta más, o que necesitamos porque estamos bajos de boca, nos apetece más el dulce. Efectivamente, todas esas sensaciones, que son sensaciones más que fenómenos físicos, son sentidos, casi sentimientos, tienen que basarse en datos reales que les sirvan al organismo para encontrarse mejor. Y esos datos se transmiten precisamente por este canal que acaba de descubrirse.
¿Y tú crees que en el futuro se descubrirán aplicaciones útiles de este conocimiento?
Sin duda, y esa es la más interesante. Esto es lo más interesante de esta investigación, porque no es simplemente ciencia básica. Tendrá en el futuro alguna aplicación para la vida cotidiana, por ejemplo, pues para personas que tienen problemas alimentarios, que no pueden consumir algún tipo de comida, que tienen problemas gravísimos. Imagínate, problemas de desórdenes como pudiera ser la anorexia, ojalá algún día pudiese curarse. O para el contrario, para personas que no son capaces de ponerse nunca a dieta o contener su alimentación y entonces tienen problemas de obesidad. Es decir, si la ciencia es capaz de alguna manera manipular estas conexiones que se han descubierto, podrá utilizarse para bien, para conseguir pues, que personas que no tienen una alimentación estable porque tienen problemas de equilibrio orgánico dentro de su aparato digestivo, pues tengan una alimentación mejor, puedan someterse a una dieta más sana o puedan comer aquellas que tienen problemas serios y que están desnutriéndose porque no son capaces de absorber algunos alimentos.
Pues muchísimas gracias, Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico de cabecera y director de la revista Esquire, por acompañarnos un día más y por alimentarnos de ciencia y por enseñarnos todas estas cosas tan curiosas.
Pues muchas gracias, Bea. Ya sabes que siempre es un placer madrugar para charlar de ciencia y aquí seguiremos haciéndolo. Un fuerte abrazo. Feliz día.
Hasta luego. Así llegamos a las 4:32 de la madrugada. Seguimos poniendo las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
En verano la actualidad no se apaga.
Y la linterna de COPE tampoco.
Eso es lo que está pasando. Ahora vamos a intentar ordenar estas.
Este verano suena a la linterna de COPE.
No os gusta contarte las cosas en primera persona siempre donde se produce la noticia.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Despósito.
Hasta donde puedas o quieras contar.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Ángel Expósito.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Let's take our time tonight, girl. Above us all the stars are watching. There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I'm lost in. Underneath the chandelier, we're dancing all alone. Right now, so baby, let's just
así vamos llegando a las 4:34 de la mañana. Seguimos poniendo las calles y lo hacemos con una pregunta muy veraniega. No sé cuántos de vosotros habéis salido de madrugada al fresquito de la terraza en estas maravillosas noches de verano y habéis acabado dando manotazos al aire como si estuvieras compitiendo al frontón. Bueno, pues ojo, porque ese bichito chiquitín, ese zumbador molesto, puede que no sea un mosquito cualquiera, un mosquito común, sino que sea posible que nos estemos enfrentando a un mosquito tigre. Cada año escuchamos hablar más de él y para aclarar dudas, hoy nos va a acompañar Raúl Rivas González, que es catedrático de microbiología en la Universidad de Salamanca y divulgador científico, que lleva años además explicando con nosotros, en COPE y en Poniendo las Calles, la relación entre insectos, salud y cambio climático. Raúl, ¿qué tal? Muy buenas, ya eres todo un ponedor.
Buenas noches, Bea.
Oye, creo que hay que empezar por lo más importante, que es cómo se reconoce un mosquito tigre de los mosquitos normales, de toda la vida. Yo supongo que no tendrá como su tocayo mamífero rayas naranjas.
No tiene rayas naranjas, pero es fácil de reconocer porque presenta unas bandas blancas y negras en las patas y presenta una raya plateada en el tórax. Con lo cual, bueno, son algunos caracteres que nos pueden indicar que estamos ante la presencia de un mosquito tigre.
La verdad es que el nombre impone bastante. ¿Es tan peligroso como suena?
Bueno, es una especie invasora y está dentro de la lista de las 100 especies invasoras más peligrosas del planeta. Con lo cual, eso ya nos indica que, bueno, que lo tengamos en nuestro territorio no es nada bueno. ¿Por qué no es nada bueno? Bueno, en primer lugar, la picadura es dolorosa, es más dolorosa que la de un mosquito normal y puede provocar reacciones alérgicas más importantes. Además, no solo es de hábitos nocturnos, sino que es de quehaceres diurnos. Por lo tanto, nos puede picar perfectamente durante el día, al anochecer, al amanecer. Y lo más importante de todo es que es un vector importante de enfermedades peligrosas, de enfermedades para los humanos, como son el dengue, por ejemplo, el chikungunya, el zika y algunos otros virus. Por ejemplo, también se ha visto que puede ser un vector competente para el virus oropuche y algunos otros. Con lo cual, eso le convierte pues en un foco de atención importante.
Una maravilla, lo tiene todo el animalito. Aquí en España, en 2025, ¿cómo está la situación en estos momentos en lo que se refiere a este mosquito, a este insecto? ¿Qué zonas están peor?
Estamos mal. En España el mosquito entró en el año 2004, se estima. Entró por Cataluña y inmediatamente empezó a expandirse. Tenemos toda la cuenca mediterránea, desde Reus hasta Almería, perfectamente colonizada, Baleares, también muchos puntos de Andalucía como Málaga, Cádiz, Granada. Se ha ido extendiendo hacia el interior. Ya se encuentra en zonas de Aragón, en zonas de por ejemplo la Comunidad de Madrid, en zonas de Extremadura y también en zonas de la Cornisa Cantábrica, en el País Vasco. Se han visto algunos avistamientos en Galicia, en la provincia, en los últimos años 2023-2024 en la provincia de Pontevedra, con lo cual, bueno, cada vez se va expandiendo más. De momento parece que no hay presencia establecida en algunas provincias y comunidades autónomas como, por ejemplo, Castilla y León. De momento no se ha detectado presencia en Asturias, en algunos otros puntos, pero lo cierto es que cada año que pasa, pues el mosquito sigue avanzando, a pesar de que tiene un vuelo muy corto. Normalmente el mosquito no vuela más que unos pocos cientos de metros desde donde nace. Eso significa que viaja con nosotros, utiliza nuestros medios de transporte, nuestros vehículos, nuestros coches, por ejemplo, nuestros autobuses, nuestros trenes, etcétera.
Todas estas zonas que has mencionado sufren más a este mosquito por algo en específico. No sé, ¿cuáles son las condiciones ideales que requiere este insecto para sobrevivir?
Sí, tiene unas condiciones ideales que es básicamente calor y humedad. El hecho de que entrase desde un primer punto en Cataluña, lo que está haciendo es simplemente expandirse, colonizar nuevos territorios. Por supuesto, el cambio climático ayuda en el sentido de que permite periodos de reproducción más cortos, permite que pueda colonizar ambientes más fríos, que esté activo durante más tiempo, en periodos más prolongados, pero también se necesita agua. Si no hay agua, el mosquito no sobrevive porque lo necesita para la puesta. Y eso hace que el papel humano también tenga un rol principal, porque cuando dejamos agua, por ejemplo, en los baldes de nuestras mascotas, en los platillos de las macetas, incluso en objetos que dejamos abandonados y que cae una lluvia y acumulan agua cuando regamos, etcétera, el mosquito en los ambientes urbanos lo utiliza, lo aprovecha para realizar las puestas, con lo cual, bueno, la convivencia con este mosquito que prefiere sitios de vegetación, pero que se adapta perfectamente a los sitios urbanos, la convivencia es que cada vez mayor, lo estamos viendo con el paso de los años.
Raúl, y estos bichos, porque nos estás contando, ¿no? Porque han llegado a nuestro país y porque, bueno, les resulta fácil vivir en él, pero ¿de dónde provienen? ¿De dónde vienen?
Bueno, principalmente este mosquito tiene su origen en Asia. Es una especie invasora que viene de Asia. Al parecer, la distribución principal se sigue realizando a través de los objetos muchas veces que se comercializan, pero este entró en Europa a través de cargamentos de neumáticos y de los famosos bambú de la suerte. Es habitual que a través de las mercancías algunas especies puedan viajar. Esa globalización, que es beneficiosa para algunas cuestiones, para otras, bueno, pues supone un problema. Este es uno de ellos. El primo hermano del mosquito tigre, su nombre es Aedes albopictus, pues el primo hermano, que es Aedes aegypti, es el conocido como mosquito del dengue. Y, por ejemplo, se ha detectado, no lo tenemos en España, por suerte, pero se ha detectado en algunas islas de Canarias como consecuencia del flujo de mercancías. De hecho, en el 2023 y en el 2024 ha sido detectado en, por ejemplo, en Tenerife, en Las Palmas, en áreas portuarias, y evidentemente ha sido eliminado para evitar que se establezca.
Hace un momento nos comentaba Raúl que la situación es mala en nuestro país. ¿Se están tomando medidas para acabar con ellos?
Bueno, las primeras medidas es la localización, y yo creo que ahí se está actuando desde hace tiempo de una manera bastante positiva, bastante correcta. Una de las últimas actuaciones es que hay una aplicación de ciencia ciudadana que se llama Mosquito Alert, que permite establecer los sitios de localización del mosquito, incluso para establecer nuevas ubicaciones, y lo hace a través de los ciudadanos. Los ciudadanos pueden bajarse esa aplicación, pueden hacer fotografías a diferentes mosquitos, lanzarlas a la aplicación, y la aplicación les dice, les da una retroalimentación, si es un mosquito tigre, si no lo es. Bueno, pues recientemente se ha implementado un nuevo algoritmo que utiliza inteligencia artificial para mejorar esta aplicación, para crear un mapa público del mosquito tigre en España, de dónde sigue estando la presencia, de cómo se va expandiendo, los sitios nuevos donde se pueda localizar, y de esa forma intentar poner campañas de control, de prevención, pero lo cierto es que ahora mismo es muy, 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 muy difícil, prácticamente imposible erradicarlo. De hecho, lo normal es que continúe en expansión en los próximos años.
Bueno, y para tratar de evitarlo, al menos en la medida de lo posible, insistimos en la importancia de vuestra labor como investigadores. Recuérdanos un poco vuestro trabajo en este sentido.
Bueno, la ciencia nos envuelve, nos rodea para todo. Todos los objetos que utilizamos están basados en ciencia. Los fármacos que utilizamos están basados en ciencia. Las soluciones que podemos buscar para tratar diferentes enfermedades como las que transmite este mosquito están basadas en ciencia. La inversión en ciencia es fundamental para el bienestar social. Una sociedad desarrollada, una sociedad instruida, una sociedad educada requiere de la ciencia y requiere de la inversión en ciencia. La ciencia es un camino muchas veces arduo, muchas veces difícil, y cuando hay obstáculos como es la falta de financiación, provoca pues unos agujeros que son muy difíciles de remontar. Una falta de financiación en un año o en dos no se suplen después con la financiación en el tercero o en el cuarto año, porque supone pues pérdidas de equipos, de personal humano, de formación, etcétera. Por lo tanto, en realidad hay muchos aspectos de la vida que son importantes, pero la ciencia es uno de ellos.
Está claro. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, en la prensa el titular "Hay más mosquitos tigre en España", claro, esto no es un invento nuestro de la prensa, de los periodistas. ¿Cómo se llega a esta conclusión? ¿Cómo investigáis la proliferación de este insecto?
Bueno, lo primero es la localización, como te comentaba antes, la localización de la presencia de ese mosquito tigre, después ir sobre el terreno, ver si es verdad, si hay, pues se pueden hacer capturas con trampas, estimar la población, etcétera. Y es evidente, si cada año tenemos el mosquito en zonas donde años anteriores no había, esto no era un problema hace 20 y pocos años, hoy sí lo es y lo continuará siendo. Si se va expandiendo cada vez más, es que significa que las poblaciones están aumentando. Por lo tanto, pues hay que tener medidas de control, de prevención y de información a la comunidad, a los ciudadanos. Es importantísimo. Es importantísimo trasladar la información de una manera correcta, de una manera adecuada, en el lenguaje, sin crear alarmismos, pero con el lenguaje directo que le permita conocer al ciudadano a qué amenazas puede estar expuesto y para que tome las medidas de prevención oportunas y para que no piense, por ejemplo, que bueno, no pasa nada porque me piquen unos cuantos mosquitos. Bueno, pues quizás sí que es preocupante y vamos a tomar las medidas oportunas para evitar que ocurra. Y la medida mejor para evitar, por ejemplo, que contraigamos el dengue es que evitemos que nos pique el mosquito, porque el mosquito es el transmisor del dengue. Ya se han dado casos autóctonos de dengue en España en el año 2024 y en el año 2023 como consecuencia de picaduras de mosquito tigre. Informemos a la población de una manera tranquila, sosegada, para que tome las medidas de precaución necesarias para evitar que ocurra.
Raúl, también nos interesa muchísimo saber, de aquí a unos años, ¿qué objetivos persigue la ciencia en este campo?
Bueno, hay múltiples. Algunos de ellos están en desarrollo, por ejemplo, buscar tratamientos contra las enfermedades que transmite este mosquito. Tratamientos que pueden ser tratamientos antivíricos o tratamientos a partir de vacunas hay en desarrollo. Conocer las poblaciones de mosquitos, cuáles son, en ellos se trabaja, cuáles son los factores que favorecen esa expansión, cuáles son los métodos más habituales que utiliza el mosquito para expandirse de una manera tan rápida. En definitiva, las líneas son amplísimas y bueno, pues hay que actuar sobre todas ellas para poder dar respuesta a un problema que es multifactorial. La presencia del mosquito no solo implica pues que es una especie invasora, que no debería estar aquí, etcétera, sino que además, como te he comentado, implica la transmisión o la posible transmisión de enfermedades importantes para los humanos, con lo cual esto ya supone un problema, en teoría, de salud pública.
Raúl, tú eres experto en microorganismos. ¿Qué otro tipo de bichos reinan en España en verano? ¿Hay alguno que también sea peligroso como este?
Bueno, bichos tenemos de todo tipo y en verano pues tenemos que tener especial precaución con algunos vectores que transmiten enfermedades, es decir, con algunos artrópodos, algunos insectos o algunos arácnidos que nos transmiten enfermedades importantes. Ya hemos hablado del mosquito tigre, de Aedes albopictus. Otro de ellos es el mosquito común, el cules, que transmite, por ejemplo, la fiebre del Nilo Occidental. El virus del Nilo Occidental, que no lo teníamos presente en España hace unos años, pues ya nos va sonando, ¿verdad?, por los casos que han ocurrido en los últimos años, principalmente en Andalucía, y que en algunos casos han resultado nefastos con las muertes de las personas infectadas. También las enfermedades transmitidas por garrapatas, por ejemplo, el virus de Crimea-Congo, del cual también hemos tenido casos en los últimos años. ¿Esto qué implica? Bueno, implica que tenemos que tener precaución, que tenemos que tener precaución cuando salimos al campo, cuando hacemos una ruta de senderismo, bueno, pues llevar la ropa adecuada, llevar pantalones largos, a ser posible, aunque sean ropa fresca, pero de manga larga, los calcetines por encima de los pantalones. Cuando volvemos a casa, a revisarnos por si acaso tenemos alguna garrapata, revisar a nuestras mascotas cuando las sacamos. Si estamos en zona donde hay cantidad de mosquitos importante, bueno, pues utilizar mosquiteras en nuestras puertas, en nuestras ventanas. Todo este tipo de medidas de prevención que son relativamente sencillas, que cada uno podemos adoptar de manera individual, pues nos van a ahorrar muchos posibles futuros problemas graves.
Yo estoy segura de que este es el típico caso en el que nuestros ponedores están pensando que estaríamos mejor sin estos bichos, pero ¿podemos prescindir de insectos como los mosquitos tigre? No sé si nos aportan algo.
En realidad, todos los animales tienen una función ecológica, los mosquitos también. Los mosquitos se alimentan de néctar, los mosquitos son polinizadores de plantas. Los polinizadores más conocidos, evidentemente, son las abejas, pero también hay otros, como las mariposas, en algunos ambientes incluso los murciélagos, otros animales, también los mosquitos son polinizadores. En realidad, los mosquitos no necesitan alimentarse de sangre, no necesitan picarnos, solo nos pican las hembras. ¿Y por qué nos pican las hembras? Porque las hembras necesitan la sangre para cumplir su ciclo reproductivo. Necesitan los nutrientes que tienen nuestra sangre o de otros animales, porque no solo pican a los humanos, pican a otros mamíferos, pican a las aves. Necesitan esa sangre para poder tener los nutrientes para poder realizar la puesta de huevos. Eso va con su ciclo reproductivo, pero no implica que no sean un factor importante dentro del ciclo vital de la naturaleza, como polinizadores, como alimento de otros animales. Todos los seres vivos tienen una función y realizar desequilibrios en esas diferentes funciones es lo que puede llegar a causar problemas que pueden derivar a veces en un problema de salud pública, como es la aparición de un brote de una enfermedad o de una epidemia.
Tenemos que ir terminando para todos nuestros ponedores. No sé si tú nos puedes dar, Raúl, algún consejo para librarnos de los mosquito tigre. No sé qué formas tenemos de ahuyentarlos.
Bueno, pues las típicas que todos conocemos, utilizar diferentes repelentes. Para mí, un buen consejo es utilizar mosquiteras. Utilizar mosquiteras en puertas, ventanas, en caso de que haya mucha población de mosquitos, incluso mosquiteras a la hora de dormir. Bueno, pues eso nos va a ayudar a mitigar algunas picaduras, teniendo en cuenta, como te he comentado antes, que el mosquito tigre también pica por el día. Entonces, bueno, vamos a evitar pasar en zonas donde hay poblaciones de mosquitos, zonas de agua, zonas de río, charcas, etcétera. Intentar evitar los paseos al anochecer en esas zonas, a las primeras horas de la mañana. Es decir, una serie de consejos sencillos que quizá nos den alegrías sin saber que nos pueden ocasionar un problema. No lo vamos a llegar a saber nunca porque no vamos a dejar que nos piquen. Es mejor evitar siempre la picadura antes, como dice el refrán, más vale prevenir que curar.
Perfecto, nos quedamos con ese consejo que es completamente cierto, lo que decían nuestras abuelas. Raúl Rivas González, que es catedrático de microbiología en la Universidad de Salamanca y divulgador científico, que lleva años, como decía al principio, explicándonos la relación que hay entre insectos, salud, cambio climático y que un día más, una madrugada más, nos ha acompañado. Gracias, de verdad.
Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer.
Hasta luego, Raúl, y así llegamos a las 4:52 de la mañana hablando del mosquito tigre y tenemos que continuar jugando a Adivina el Tutorial. Claro, se nos va haciendo tarde. ¿Has apuntado todo lo que nos ha contado Raúl sobre los mosquitos?
Me lo he puesto como en una lista, como cuando vas a hacer la compra, pero con consejos.
Como ha dicho, la zona de Levante, está plagada, está hasta arriba.
Y tema mosquitera es muy importante. Eso me lo he quedado grabado. Y si vas al campo o a una zona, revisarte cuando llegues a casa.
Y lo de la ropita larga, sea fresca, de lino, por ejemplo. Pero la camisa de manga larga, el pantaloncito...
Ir cubierto es lo máximo que podamos.
Ir cubierto es muy importante. Bueno, tenemos que continuar jugando a Adivina el Tutorial. Es nuestro juego de los martes que nos encanta. Es algo
Yo me lo paso genial.
Es algo con lo que disfrutamos muchísimo cuando jugamos y participan los ponedores. Hace un ratito, nada, unos minutos, poníamos la primera pista.
Sí.
Pero no sé cómo...
Muy fácil no era... Pero
no,
tengo
yo no me he enterado de nada.
Tengo que reconocerte, Bea, que la gente no va nada desencaminada, ¿eh?
Pero en serio.
Me está sorprendiendo para bien, siendo casi agosto, que encima estén espabilados, porque a mí con este calor encima las ideas se me derriten, ¿sabes?
Y la pero gente... más o menos saben por dónde van los tiros.
Sí, a la primera vista. Y están llegando un montón de
WhatsApp. No me he enterado de nada.
No, y yo si no llego a saberlo tampoco me habría enterado de absolutamente nada. Me sorprenden, me sorprenden siempre. Y es que
pero eso, ¿y mandan muchos mensajes aún siendo 29 de julio?
Muchos, que yo estoy diciendo, pero, o sea, yo agradecida porque si no esta sección no tendría ningún tipo de sentido.
Creí que ibas a decir que no te interesaba.
A mí me encanta jugar con los ponedores. Es verdad que, claro, que cuando sale bien, tú ya lo sabes, Bea, que me reboto. Me reboto para la siguiente semana ponerlo más complicado. Ellos sabrán lo que hacen, adivinándolo.
Madre mía. Yo no me he enterado, lo digo en serio, no me he enterado de nada. Tenemos que, ahora, ¿qué es lo que
claro,
tenemos que hacer?
Tenemos que escuchar la segunda pista para ver si así los que no lo hayan pillado o que se incorporen ahora con nosotros, pues puedan saber un poquito de qué va el tutorial de hoy.
¿De qué va la historia? Uh-huh. Bueno, pues venga, vamos a ponerla.
Lo doblamos justo que nos llegue al borde de donde lo teníamos marcado. No tener problemas de que nos quede más ancho ni más estrecho. Y lo vamos marcando con alfileres.
Y hay una pista.
Claro, es que a mí lo de la tiza primera me ha confundido. Pero aquí ya empiezas a dar una pista buena.
Sí, es que he venido generosa, Bea. Como estamos en verano, he dicho, venga. Otros días lo de los alfileres lo habría cortado y lo sabes.
No, yo soy muy consciente.
Habría hecho, esto aquí no aparece.
No saben los ponedores, lo que no saben es el nivel de maldad que puedes llegar.
Un nivel muy alto que...
a conseguir con este juego.
Sí, 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 pero me lo paso también yo sola.
Yo ahora ya lo veo más sencillo. Lo único que, como siempre, a ti te gusta que sean precisos.
Claro, porque...
no vale cualquier cosa, es algo concreto.
Exacto, las opciones siguen siendo muy amplias. Vale. Hay que acertar exactamente... ¿qué está haciendo esta
persona? Saber qué es lo que está haciendo, exactamente. ¿Qué es lo que tienen que hacer los ponedores si creen que más o menos tienen
Si creen que tienen idea o lo saben, pero bien claro, nos tienen que mandar una nota de voz al WhatsApp del programa diciéndonos su nombre, desde dónde se están poniendo en contacto con nosotros y diciéndonos con la pista número 2, el tutorial nos está enseñando a... bla, bla, bla. Y recuerdo el WhatsApp del programa, por si alguien no se lo sabe aún, que ya me lo tengo en mi cabeza siempre, ya no se me olvida. 662-942-605.
Perfecto, 662-942-605. Vamos a escuchar ahora un poquito de música, Ana Belén. Así vamos llegando a las 5 de la madrugada. Nos tienen que actualizar la información y luego seguimos poniendo las calles.
Sopla más de lo normal, las olas intentando salirse del mar. El cielo es gris y tú no lo podrás cambiar. Mira hacia lo lejos, busca otro lugar. Y 100 gaviotas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy no has visto a nadie con quien derrumbar muros que gobiernan en esta ciudad.
Aún no has visto a nadie con quien disfrutar placeres que tan solo tú imaginarás. Y tus miradas, ¿dónde irán?
¿Dónde irán?
Ya no es como los demás. El ron y la cerveza harán que acabes mal. Nena, ven conmigo, déjate llevar. Hoy te enseñaré dónde termina el mar. Y 100 gaviotas, ¿dónde irán?
dónde irá. Hoy podrás beber y lamentar que ya no.
Pues desde la 1:30 de la madrugada estamos contigo poniendo las calles a este martes 29 de julio de 2025. Te voy a pedir que te quedes con nosotros en la próxima hora porque seguro que vamos a pasarlo genial. Al final no era Ana Belén, hemos escuchado este 100 gaviotas, pero así llegamos a las 5 de la mañana.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Se siguen revisando los miles de documentos incluidos en el sumario del caso Cerdán-Ábalos-Koldo. Incluyen materiales.